Ahora dejamos atrás misceláneos para dar paso a Ismael López con la sección que se sumerge en la ciencia más pura, planos paralelos.
Las Leónidas son una lluvia de meteoritos o lluvia de estrellas que tiene lugar todos los años entre el 14 y el 21 de noviembre. Las lluvias de estrellas se producen cuando la Tierra cruza la órbita de un determinado cometa, en el caso de las Leónidas con la del cometa Tempel-Tatel. Los cometas compuestos por hielo y polvo liberan partículas al acercarse al Sol, como consecuencia de la sublimación del hielo. Estas partículas quedan flotando en la órbita del cometa y dan la sensación de lluvia de estrellas, cuando la Tierra pasa a su lado.
Planos paralelos.
Para explicárnoslo, nos hemos reunido con el profesor de astrofísica Manuel Membrado.
Como hemos comentado, es un fenómeno que se produce en estas épocas del año, sobre el 18 de noviembre, suele tener el máximo radiante. Están consideradas pues quizás las más espectaculares, aunque también de forma relativa, porque aunque son un fenómeno que tiene muchos meteoros por hora, unos 200, visibles pueden ser unos 15 aproximadamente.
Para observar estos meteoros no se requiere ningún instrumento, únicamente un cielo despejado y oscuro y evitar la luz de la luna llena.
Bueno, es de un cometa, es el cometa, un trozo de hielo que Suice Tutel, que pasa cada 33 años, tiene el periodo de paso por aquí, por los alrededores, entonces va dejando esas estelas de polvo en suspensión que nuestro planeta, cuando pasa por esas zonas del cielo, pues todo ese material entra en nuestra atmósfera y se quema. Eso es lo que conocemos como estrellas fugaces.
Reciben el nombre de Leónidas porque, aunque no se sabe dónde están los restos del Tempel-Tatel, parecen provenir de la constelación de Leo. Su máxima actividad este año tuvo lugar entre la noche del 16 al 17 de noviembre, con una tasa horaria de 15 meteoros.
Sirve para avanzar, desde luego en el estudio de los cometas, de los propios meteoritos, de la composición del sistema solar en sus épocas originarias. Damos cuenta que además todos estos cometas, este polvo procedente, proviene de fundamentalmente de dos partes, puede ser del cinturón de Kuiper, toda la zona esa, e incluso también encontrar restos de materiales procedentes de la nube de Oort. Nos sirve para estudiar, pero también quizá forma un poco un tema un poco lateral dentro de lo que es la investigación.
Lo curioso de las Leónidas es que los restos que deja el cometa Tempel-Tatel no están distribuidos en la órbita de forma uniforme, ya que si así fuera, todos los años podríamos contar más o menos con el mismo número de estrellas fugaces por hora, y sin embargo el número varía de 15 meteoritos a miles de ellos. Tormentas meteóricas son llamadas, dependiendo del año. El color que podemos apreciar es rojizo, fruto de la combustión del meteoro. Son muy rápidos, y como la Tierra choca con ellos o se interpone en su camino, entran en contacto con la atmósfera y por eso dejan tras de sí esa estela azul tan característica. Los amigos de Enclave de Ciencia pudieron disfrutar esta semana de una nueva lluvia de Leónidas semejante a la del fin de semana anterior. Amigos, despedimos este Planos Paralelos con una frase ya mítica en el cine. ¡Vigilen los cielos!
Ahora damos paso a la sección que habla de los grandes protagonistas de la ciencia, la sección que nos recuerda que siempre hay una gran mente a la que recordar. Esto es Cerebro Científico con Jessica Blasco.
Cerebro Científico.
Hola Blanca, esta semana hablamos de una gran estrella de la astronomía, así que atentos científicos, porque sin más dilación damos paso a uno de los grandes. Hiparco de Nicea.
Hiparco de Nicea fue un matemático y astrónomo que vivió durante los años 190 y 120 a.C. Fue el más importante de su época, ya que se le considera el primer astrónomo científico.
En astronomía, descubrió la precesión de los equinoccios y describió el movimiento aparente de las estrellas fijas, cuya medición fue de 46 minutos, muy aproximado al actual 50.26 segundos. También calculó la distancia a la Luna, basándose en la observación de un eclipse el 14 de marzo del 190 a.C. Su cálculo fue entre 59 y 67 radios terrestres, muy aproximado al cálculo real de 60 radios.
Además, elaboró el primer catálogo celeste que contenía aproximadamente 850 estrellas, diferenciándolas por su brillo en 6 categorías, una clasificación que aún hoy se utiliza. Por todo esto y por mucho más, muchísimas gracias, Hiparco, y bienvenido a Cerebro Científico. Si lo que te gusta es el misterio, no te pierdas la siguiente sección, En busca del vuelo 19, con Ismael López y Ana Vaquerizo.
La Real Academia define los meteoritos como fragmentos de materia cósmica de dimensiones apreciables que caen sobre la Tierra. Nuestro planeta está en todo momento expuesto al impacto de meteoritos. La mayoría caen sobre los océanos, pero también se han hallado cráteres en los continentes. En Namibia, en el suroeste de África, existe un cráter que se calcula fue producido por un meteorito de 100 toneladas. ¿Quién no ha contemplado las famosas lágrimas de San Lorenzo en agosto? Estas estrellas fugaces son fragmentos de materia cósmica que, gracias a la atmósfera que rodea la Tierra, se desintegran antes de impactar con la superficie. La atmósfera es, por tanto, nuestra gran aliada si hablamos de meteoritos de pequeño o mediano tamaño.
En busca.
Siempre ha existido en la humanidad el miedo a la desaparición del planeta por la colisión de un meteorito. Las historias apocalípticas han sido uno de los recursos más usados para la producción de películas en Hollywood. Meteoro, asteroide, Armagedón o Deep Impact son algunos ejemplos. El fin de la especie humana, el fin del mundo. La sexta profecía es también una de las más conocidas. El miedo al llamado invierno perpetuo, el impacto de un enorme meteorito que colisione con la superficie continental, levantando una densa polvareda, tan densa que impida la filtración de los rayos de sol, que baje mucho la temperatura y acabe con la vida. Una gran mayoría de estudios científicos apuntan a que este invierno perpetuo es la causa de la extinción de los dinosaurios. La incertidumbre en cuanto al futuro hace que, cada cierto tiempo, se vuelva a hablar de la posibilidad de que esto se repita. Una constante en todo el planeta, miedos que no entienden de países ni de culturas, especies que se extinguen y la posibilidad de que un día podamos convertirnos en un mito milenario, como lo son los dinosaurios ahora para nosotros.
En Clave de Ciencia No Para, damos paso a la sección que navega por Internet, Tuiteando la Ciencia, con Ana Vaquerizo y Juan Mari Sauras.
Hola Blanca, pues sí, esta semana en Twitter hemos dado con la cuenta del campo astronómico del Observatorio Roque de los Muchachos, uno de los más importantes de España y que se encuentra en La Palma. Lo encontraréis en @astrolapalma.
Pero científicos, si lo que buscáis son las imágenes más espectaculares del universo vistas desde la Tierra, en @pod las encontraréis. No tienen desperdicio.
Por último, @NASA_en_español es, como habréis adivinado, la cuenta en español de la NASA desde donde informan de todos sus avances y nuevos descubrimientos y donde hablan de fenómenos como el de las leónidas, para que no te pierdas nada.
Y esto es todo por esta semana, Blanca. Nos vemos la próxima con muchos más tweets.
Bueno, científicos, En Clave de Ciencia llega a su fin, pero la semana que viene os esperamos con más ciencia en Radio Unizar. Recordad que nos podéis seguir en Twitter, donde os adelantamos las noticias más recientes, en @clavecie. Hasta la semana que viene y no lo olvidéis, que la ciencia os acompañe.